los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Al duro y sin guantes. Lo último en deportes, con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guantes.
De lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Y los lunes y jueves hablamos de balompié con el youtuber cubano Daguito Valdés.
Al duro y sin guantes, por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Iniciamos Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, un programa con temas que importan no solo a las féminas, sino también al pueblo cubano en general, dentro y fuera de la isla, porque conocemos situaciones reales que se producen allí dentro del país e incluso hay personas en otras provincias que no conocen la realidad de su provincia vecina por las situaciones que todos conocemos. De esto y mucho más vamos a estar hablando con el periodista y editor del diario digital 14 y medio, Reinaldo Escobar. Gracias por acompañarnos.
Bueno, gracias a ustedes por permitirme sacar a flote esa parte femenina de mi vida. Sí. Y hablar en un programa dedicado a mujeres.
Bueno, es que tú eres un hombre que has estado muy rodeado de mujeres, hijas, nietas, esposas. Sí. Es una realidad, es una realidad. Reinaldo, un gusto tenerte y quiero comenzar contigo hablando de la situación que se está viviendo en estos momentos en la isla. Crisis demográfica, crisis económica, crisis de todo tipo. ¿Cómo está ahora mismo la situación?
Bueno, mira, hay que decir que según los criterios de las personas que ven el país de una manera seria y yo diría responsable, todo el mundo coincide en el que este, si no es el peor momento de los últimos 60 años, está muy cerca de serlo. Y está muy cerca de serlo porque ha habido otros momentos en el que algunos aspectos han estado muy mal. Pero el problema está en el que ahora todos los aspectos están mal, y no solamente que todos los aspectos están mal, sino que la sedimentación de producto de la acumulación de tiempo, años y años con el mismo problema, pues genera también una percepción de la situación mucho más desastrosa. Así que el hecho de que sale una noticia de que a partir de mañana ya el Ministerio de Educación no podrá garantizar la merienda para los niños de secundaria básica que viven lejos de su casa. Bueno, pero ¿cómo es posible? Ah, no, es así ya. Y de pronto te dicen, bueno, todo lo que antes se vendía en las tiendas de CUC, que usted iba con los CUC y no tenía que, si acaso, hacer una colita de dos personas. Bueno, pues ahora todos esos productos están en tiendas que hay que ir con la libreta de abastecimiento. Hay días específicos para comprar, el día que te toca y lo que te toca. Y a unos precios también y que están muy por encima de todo. Uh-huh. La libra de carne de cerdo hoy en los mercados agrícolas cubanos está a 430 pesos una libra de carne de cerdo.
Dios mío.
Que eso en el año 80 y pico era 4 pesos, 5 pesos. Uh-huh. Y a la gente le parecía caro todavía. Así que, por otra parte, el control, la represión, que una persona escribe algo en las redes sociales que le parece incómodo a la dictadura, y allá va la seguridad del Estado al trabajo de la persona, a citarlo, a decirle que tú estás escribiendo en tu página de Facebook, y eso cada día se ve más periodistas independientes que se han visto en la penosa necesidad de tener que dejar su trabajo, porque le están diciendo, si no dejas de escribir en este medio, pues te vamos a meter preso. Uh-huh. Sinceramente, es muy agobiante toda la situación.
¿Tú lo ves peor que en el año 90, cuando comenzó aquel periodo especial?
Bueno, como yo tengo 75 años,
Yo no te pregunté la edad.
No, me da mucho honor decir que he vivido tanto tiempo, ¿no? Uh-huh. Yo viví una crisis de los años 70.
También.
Que la gente se lo olvida, pero los años 70, todo lo que se podía adquirir estaba por el mercado razonado. Un repuesto de bolígrafo estaba en el mercado razonado. Un cordón de zapato estaba en el mercado razonado. Entonces, eso fue un momento duro, pero sin embargo, en la ciudad existía. En el año 70 todavía estaban los edificios en pie, todavía no había los derrumbes estos que ocurren a menudo. Es decir, la acumulación de los problemas no había dejado este sedimento tan terrible que tenemos ahora. Uh-huh. En los 90, ese periodo especial, hay que decir que duró poco, ¿no? Porque empezó en un momento muy crítico y ya dos o tres años después del 91, 92, empezó a aflojar las cosas y uno se podía defender cuando apareció las tiendas en las shopping, ¿no?
Sí.
Y el dólar circulaba y venían turistas al país. Y es decir, había otra movida, ¿no? Pero esto que está pasando ahora, esta estampida que en el año pasado se fueron de Cuba más personas que cuando el Mariel y que cuando en la crisis de los bolseros, uh-huh. Hay una hemorragia de verdad de talentos, de gente joven, porque la gente que se va son los que más valen. Así que comparar una época con otra siempre resulta difícil. Y cuando no soy yo el tipo de persona que le dice a los otros, no, en mis tiempos sí, aquello fue terrible. No, yo pienso que todos los tiempos tienen su manera de verlo, ¿no? Pero esta crisis tiene la peculiaridad, además, que existe en un mundo diferente.
Yo creo que sí, has tocado un tema importante en este mundo diferente, es un mundo incluso donde las personas nos movemos en otra realidad, la realidad virtual, la tecnología.
Exactamente, no había, en el periodo especial no había internet.
No había, claro, absolutamente.
Y entonces, una cosa son los problemas y otra cosa es la percepción que se tiene de los problemas. Uh-huh. Y, por ejemplo, es un ejemplo que es fácil de entender, cuando Pedro Luis Hoitel se murió en una celda, en una huelga de hambre, nadie se enteró en Cuba. Solamente las personas que estaban de lleno en oposición sabían eso. Uh-huh. Pero cuando Orlando Zapata Tamayo hizo su huelga de hambre, Cuba entera lo supo porque había redes sociales.
Sí.
Y porque se creó una etiqueta que se llamaba OZT. Y entonces, vaya, no es lo mismo, ¿no? Esa percepción que generalizada de los problemas también contribuye a la atmósfera agobiante que tal.
Definitivamente, también yo pienso, no sé cómo tú lo viviste, yo lo viví desde otra perspectiva, pero el levantamiento popular del 11J también ocurrió en gran medida a través de que todo lo que se fueron viendo a través de las redes sociales, ¿no? Aquella protesta.
La gente se enteraba. Claro.
Exacto.
La gente se enteraba.
Y esta es la realidad que se está viviendo. A mí me resulta muy triste esa sangría, y le voy a llamar así, esa sangría que se está viviendo en la isla donde casi todo el mundo se quiere ir. Uno no hay apego, no hay arraigo ya a la tierra donde uno nació, directamente te tienes que ir porque no hay futuro, porque no hay libertad, porque no hay de nada. Tú has tenido que vivirlo en carne propia porque tu hija y tus nietas han tenido que exiliarse. Tú no sabes si las vas a volver a ver, porque no creo que puedan regresar a la isla, teniendo en cuenta la situación como nos tratan a nosotros el régimen a los que estamos exiliados. ¿Cómo tú, Reinaldo Escobar, conocidísimo periodista, cómo tú, de forma humana, has tenido que enfrentar esa realidad? ¿Alguna vez pensaste que Luz se te iba a ir de estar cerca de ti, de ahí en La Habana?
Esas son cosas que uno siempre se está imaginando, ¿no? Uh-huh. Una persona que vive en Cuba, todo eso siempre tiene, es decir, no es algo que sea que vinieron a buscar a los extraterrestres, ¿no?
Claro.
Sencillamente, es una cosa que como siempre puede ocurrir, pues uno la tiene en la lista de las posibilidades. Lo que pasa es que fue muy fulminante todo, ¿no? Y tú decías que si uno podrá volvernos a encontrar, yo creo que nos volveremos a encontrar el día que Cuba cambie, porque a ella no la va a dejar regresar a Cuba y a mí no me dejan salir de Cuba.
Exacto.
Yo soy regulado, uh-huh. Yo no puedo viajar en ningún lugar. Y entonces eso genera una atmósfera también bastante asfixiante. Ahora mismo mis nietas, tengo dos nietas preciosas de 15 y 13 años.
Unas jovencitas.
Ya tienen una nueva vida, ¿no? Van a empezar una vida nueva, aprenderán nuevas modas, nuevas costumbres, al cabo del tiempo, cuando me llamen por teléfono, dirán, vale, tío,
claro.
¿Cómo te va?
Claro.
Y claro, eso tiene uno que entenderlo, ¿no? Pero como quiera que sea, una vez en una discusión que hemos tenido mucha gente sobre las raíces que se pierden, ¿no? Y yo siempre he dicho que si se va a hacer la metáfora en que la gente son árboles, si se hace esa metáfora, hay que decir que la cosa más importante para un árbol no es tener raíces, es dar frutos. Y si para dar frutos tienes que trasplantar tu raíz a otro lugar, pues que las trasplantes.
Claro, te entiendo perfectamente. Una activista cubana conocida, el otro día conversaba conmigo y me decía, me da tristeza porque la familia cubana se ha convertido en un dibujo, se han convertido en fotografías, las casas están llenas de fotos de gente que no está, de gente que se ha ido. ¿Sucede también eso por tu zona o personas que tú conozcas, Reinaldo?
Bueno, yo realmente no te puedo decir, yo vivo en un edificio de 144 apartamentos. Llevo aquí viviendo 38 años, fui parte de la construcción de este edificio en una microbrigada. Conozco a todo el mundo en este edificio, todo el mundo me conoce. Y bueno, entre otras cosas, todo el mundo me conoce porque cuando alguien se queda trabado en el ascensor, yo soy el que lo saca.
Tú eres el salvador.
Pequeños detalles que tiene la vida, ¿no? Porque como una vez, después que me votaron de periodismo, estuve un tiempo trabajando como mecánico de ascensor, pero tengo esa pequeña habilidad de sacar a la gente trabada en el ascensor.
Menos mal.
Y vivo en el último piso, así que es muy interesante. Y te digo, de los 144 apartamentos que tiene nuestro edificio, yo te puedo asegurar a ti que más del 90% de estos apartamentos tiene una persona que emigró.
Wow.
Algunos que eran militantes del partido y que fueron aquí de la microbrigada se han ido del país, ¿no? Otros los hijos y otros los nietos, porque ya estamos en la situación, como digamos 38 años viviendo aquí, pues una persona que vino aquí con 30 años, pues ya tiene 68 años, ¿no? Uh-huh. Ya tiene nietos, ¿no? Y hemos visto la estampida de nuestros compañeros, la mayoría de los hijos de esos compañeros y de los nietos de esos compañeros indistintamente. No hay no hay un solo piso de los 14 pisos que tiene este edificio en que pueda decir, en este piso no se ha ido nadie. Eso no pasa aquí en este edificio. Y este es una célula sociológica muy interesante, porque le llaman el edificio del ICR, porque fue organizada una microbrigada del Instituto Cubano de Radio y Televisión, que se sobreentiende que las personas que estaban en estas esferas y otros trabajadores de la cultura, bueno, había gente, yo diría, que eran simpatizantes, por no decir militantes, ¿no? Y no solamente eso, sino que todo el que se ganó un apartamento, una microbrigada, tuvo que, para ganarse ese apartamento, mostrar una biografía donde se notaba que era una persona revolucionaria, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, esa célula que compuso este edificio es esa misma que estoy contando ahora, que la gente se va del país. Ahora, ¿cómo es en esos barrios donde no había que tener una credencial para vivir ahí, ¿no?
Claro.
Y ¿cómo es en esos lugares donde la gente estaba machucada por más que nada por la falta de suministro, por la falta de electricidad, por los problemas de transporte, por la calle que está rota? Allí la gente es abrumador el número de personas que se van del país, que se quieren ir en esos territorios.
Es un tema muy preocupante. Yo creo que es uno de los temas, dentro de todos los grandes temas preocupantes que tenemos con respecto a la situación de Cuba, el éxodo, porque Cuba se está quedando prácticamente con una población adulta, una población ya de la tercera edad, que prácticamente nadie va a poder trabajar y hay una situación preocupante, las pensiones, o sea, ¿qué van a cobrar? ¿Cómo van a cobrar esas personas, ¿no?, ya jubilados, ¿no?
Bueno, eso de que, como tú dices, nadie podrá trabajar, mientras aquí trabaja muy poca gente, ¿no?
Pero bueno. lo miramos de otra manera.
Una cosa es acudir al trabajo y otra cosa es trabajar.
Así es, definitivamente, sí. Sí, ¿cómo tú lo ves desde el punto de vista tuyo de periodista y de ciudadano? ¿Cómo ves esa situación?
Bueno, pues sí, toda persona que haya estudiado o que esté enterada, no tiene que ser un conocedor de estos temas, sabe que en cualquier país los fondos que destina el Estado o para las pensiones salen de la riqueza que produce el país. Es decir, en un país no puede haber más personas recibiendo jubilación que personas trabajando para generar riqueza, para brindar esta jubilación, ¿no? Uh-huh. Es una cosa que no hay que ir a ninguna universidad ni ser economista para darse cuenta de ese asunto. Y la estampida, decimos la estampida, la hemorragia, la sangría que está ocurriendo es fundamentalmente de gente que sabe hacer cosas, gente que está en edades de productivas y de formación. La formación, no de formación, sino con edad en momento para formarse. Y ese es el presente y el futuro que se está yendo. De manera que cuando el número, ese equilibrio mágico en el que yo no puedo decirte cómo es el número, si son de 20 para 30 o de 30 para 50, claro, no lo sé, pero debe haber un número que sea fácil de colocar en una ecuación. Cuando en esta ecuación el número de personas jubiladas ya supere la capacidad de los que están trabajando para poder seguir recibiendo una pensión, una ayuda, bueno, pues eso tendrá que generar un problema que no me imagino cómo sería la solución, porque la única solución sería empezar a matar viejos, ¿no?
Madre mía.
Maltusianismo.
Bueno. Imagínate, es triste, es una situación bastante preocupante y también a mí me resulta preocupante la cantidad de violencia que se está viendo en las calles cubanas. En muchas ocasiones se tiende a pensar que la ciudad de La Habana o otras ciudades grandes e importantes del país, pues bueno, pues pueden tener este tipo de violencia. Pero ahora mismo las noticias nos llegan desde lugares insospechados. La violencia va increciendo dentro de la isla. Siempre ha existido. Quizás ahora se conoce más por las redes sociales, pero yo creo que me preocupa bastante, ¿no?
Sí, como tú dijiste, las calles, estuve a punto de rectificarte, decía las calles y los campos.
Sí.
Porque, mira, recientemente un campesino murió enfrentándose a un grupo de matarifes que querían robarle las vacas, ¿no? Sí. Entonces, y otros, ha habido heridos, ha habido ataques. En el campo, las personas que tienen un cultivo de maíz tienen que hacer guardia, porque por la noche vienen y se llevan las mazorcas de maíz. No saben si eran las mazorcas, se las llevan no con el cuidado del que colecta una, se lo llevan de la manera del que lo hace un depredador, ¿no? Se las arranca la mata. Igual los racimos de plátano se los llevan antes de que estén listos para comer. Y es horrible. Es horrible. Pero la violencia tiene no solamente este significado que se relaciona con la necesidad, ¿no? Uh-huh. Hay una violencia matizada por un grado de crueldad que realmente asusta.
Sí.
Porque en el caso específico de los feminicidios, que prácticamente no se informan en la prensa.
Exacto.
Solamente se habla de casos muy específicos cuando ya capturan al tipo, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, aquí el número de feminicidios que se produjeron en Cuba el año pasado era bastante sorprendente, uh-huh. ¿No?
34.
Y se han ido reportando por sitios de internet como a las Tensa propio 14 y medio, cada vez que nosotros nos enteramos de algo, pues que hemos comprobado que realmente se trató de eso. Hemos publicado el caso. Y asaltan a una persona y lo matan para robarle una moto. Ayer supe que, no lo tengo totalmente confirmado porque me falta la confirmación, que en la carretera central un bus que transporta pasajeros interprovincialmente tuvo que parar frente a un crucero. Y cuando paró, que tiene que parar de todas maneras,
claro,
salieron unos individuos a asaltar el ómnibus. Lo que hicieron fue abrir los maleteros que están en los laterales para llevarse las maletas, ¿no? Porque uh-huh. Claro, esas llaves de abrir esos maleteros no son tan complicadas, ¿no?
Uh-huh.
Y vaya usted a saber cómo las consiguen, ¿no? Pero fácil de conseguir, ¿no? Para un delincuente esas cosas son sencillas. Y empezaron a llevarse las maletas, ¿no? A toda velocidad. Y cuando la gente del ómnibus salió a ver qué estaba pasando, le quedaron apedradas a la gente y al ómnibus y tuvieron que salir despavoridos huyendo ahí sin ni siquiera mirar si venía un tren por la línea.
Dios mío.
Y eso pasó en Cuba, en medio de en la carretera donde transitan los ómnibus interprovinciales.
Imagínate tú que no se puede viajar ya ni siquiera en el transporte público, esto lo voy a poner así entre comillas. Yo conocía o hemos conocido, incluso creo ustedes en 14 y medio lo han reportado, de los asaltos que ocurrían en la autopista nacional, de sí, personas que viajaban en carros y los han asaltado para robarle. Claro, evidentemente se dan cuenta que son personas que vienen de fuera por la cantidad de paquetes que llevan, que han sido asaltados. No,
y la autopista que sale del aeropuerto José Martí merecería tener una custodia permanente, porque todos los carros que salen de ahí vienen con personas que vienen de viajar, claro, con cosas, ¿no? Uh-huh. Y ha habido intentos y asaltos en ese lugar.
Pero, sin embargo, la policía del régimen se enfrasca fundamentalmente en perseguir, como decías tú al inicio del programa, qué se escriben en las redes sociales, porque para eso tienen el decreto. ¿Qué están haciendo ustedes como periodistas independientes? ¿Qué están haciendo las activistas? ¿Qué están haciendo los opositores? ¿Los llevan a la unidad de policía? ¿Los tienen detenidos? ¿Otros están presos directamente cumpliendo sentencias? Para ahí sí hay despliegue. No, para lo otro
le ponen,
no.
Le ponen vigilancia. Exacto. A la salida de su casa, en la esquina. A la amiga Berta Soler. Hay todo un operativo permanente frente a su casa, ¿no? Uh-huh. Y incluso tienen un camión con un contenedor destinado a cuando van a hacer una detención, entonces ponen el camión con el contenedor frente a la casa de Berta para impedir que se filme desde la casa de Berta lo que está pasando. En eso pierden el tiempo estas personas.
Exactamente, en vez de proteger al pueblo, que es lo que debería hacer cualquier gobierno, pero en Cuba no hay un gobierno. En Cuba lo que hay es una dictadura con unas represalias hacia el pueblo de hace más de 60 años. Es increíble. Y sobre todo, y quiero tocar contigo este tema porque me interesa. Sobre todo, al pueblo cubano se le ha engañado con respecto al juicio de Londres.
Bueno, hay que decir que voy a decir mi opinión muy personal. Exacto. Yo creo que el juicio de Londres ha sido bastante, yo diría, maltratado como información, ¿no? Uh-huh. Por un lugar, el gobierno cubano ha minimizado toda la importancia que tiene ese asunto, ¿no? Y por otro lugar, quizás respondiendo a los deseos de ver castigar a la dictadura, algunas personas han creído querer o han querido hacer creer que si este juicio sale, digamos, en contra de los intereses del gobierno cubano, pues ya 24 horas después se va a caer la dictadura. Y no es así.
No.
Este es un juicio que lo que está determinando es si este fondo, que es calificado por el gobierno de fondo buitre, pero que es un fondo de que compra deudas, uh-huh. Si este fondo tiene o no tiene el derecho a reclamar el pago de la deuda. Eso es lo que se está dirimiendo ahí en ese lugar. No se trata de que en ese juicio no para obligar al gobierno de Cuba a pagar. No, es para darle a estos fondos el derecho a reclamar la deuda porque la deuda es con ellos. Uh-huh. El gobierno dice que no, que ellos obtuvieron la compra de esa deuda de una manera fraudulenta, dicen ellos, ¿no? Pero bueno, ese dinero tú se lo pediste a alguien y tienes que pagarlo. ¿Quién se lo va a pagar? Bueno, pues ese es el punto, ¿no? Y hay algunas personas que desde el gobierno han minimizado en los medios, sobre todo, este asunto, descalificando al fondo, diciendo este es un fondo buitre, estas personas adquirieron esta deuda de una manera fraudulenta, sobornaron a un empleado del Banco Nacional, que está preso, uh-huh. por cierto, y bueno, es muy difícil de creer que un país pueda perder el control de su deuda porque hay un funcionario corrupto que vendió ese dato, ¿no?
Claro. Eso
me parece bastante poco creíble, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, entre esas confusiones hay que esperar cuando se termine el juicio qué es lo que va a pasar, porque este no es el único juicio que va a pasar.
No,
hay
no.
otras entidades que están reclamándole al gobierno cubano que pague. Y en las redes sociales están poniendo cosas muy curiosas. Están poniendo un fragmento de un discurso de Fidel Castro en el año 85.
Exacto.
Donde él explica que por qué no quieren pagar, que no van a pagar, que no van a pagar. Vaya, ¿no?
Exacto. Casi que es lo que dice. Sí. Y eso es bueno. Mira, volvemos al tema de las redes sociales. En este caso, las redes sociales sirven para conocer eso que dijo Fidel en aquel año. Hay gente que ni siquiera había nacido y ahora están conociendo, claro, el porqué del trasfondo de muchas cosas. O sea que también sirven muchas ocasiones para educar y para traer, desempolvar historia y realidades que quizás mucha gente de Cuba o de fuera de Cuba de otros países, pues se le quite este antifaz que tienen para no ver la realidad de la dictadura cubana, Reinaldo.
Sí, ¿qué pasa? Aquí todo esto está movido también por personas que no tienen ni la menor idea de lo que pasa en este país, uh-huh, y que todavía están casados con aquella vieja postalita romántica de una revolución que no dependía, que no era stalinista, una revolución humanista, todas esas historias que le vendieron aquí a los intelectuales europeos y a mucha gente en Latinoamérica. Y claro está, estas personas de grupos de izquierda, como no tienen ningún referente triunfador que valga la pena, digamos, exhibir, pues solamente quieren ver la propaganda del gobierno cubano y se casan con eso como un proyecto de vida, como un proyecto político. Es el caso de en México, por ejemplo, en Brasil, en Bolivia, hay grupos de partidos políticos de izquierda que hacen actos, y cuando algún cubano va a protestar a una embajada, allá salen estos grupos a golpear a esas personas.
Sí, señor.
Es como hacer mítin de repudio. Vaya, eso se ha visto en España, se ha visto en Uruguay, se ha visto en Ecuador, que hay, y esos grupos los controla la embajada cubana.
Llamados
grupos de solidaridad y de apoyo con Cuba, que no es apoyo con Cuba, es apoyo con el Partido Comunista. Son, no voy a decir yo que sufragados, porque no tengo el dato del dinero, ¿no? Pero son apoyados y mantenidos de alguna manera por la embajada cubana.
Exactamente, y es bueno que tú lo aclares. Reinaldo, quiero agradecerte estos minutos, ha sido una conversación fabulosa, lo he disfrutado muchísimo. Ojalá pueda contar contigo nuevamente, porque hay muchísimos temas que aclarar al pueblo cubano, incluso dentro de la isla, para que conozcan la realidad y sobre todo para conocer la situación de Cuba. Así que, Reinaldo Escobar, gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes por darnos una oportunidad de estar en este abierto espacio.
Claro que sí, y así nos despedimos. Alejandro Zayas Bazán y Ariane González, hasta la próxima.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba la creación de este documento universal.
Se corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo, las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias.